Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy buenas noches, esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati, señoras y señores, en Radio Nacional, la radio pública. Noralía Sormani, ¿cómo anda?
¿Bien? Bien, muy bien, muy bien.
Tenemos ahí los datos de las redes, del programa.
Todo.
Mientras vas preparando la cosa, yo quería decirles que como está sucediendo desde ya, creo que hoy es nuestro programa número 8, si no recuerdo mal. Juano Villafañe, el querido compañero Juano Villafañe, va a salir en comunicación desde su casa por el tema de la cuarentena. Hay que quedarse en casa, señores, ustedes lo saben. Estamos transmitiendo aquí desde el estudio, realmente con mucho cuidado, estamos limpiando el estudio todo el tiempo, todo. Poniendo alcohol en los micrófonos, etcétera, etcétera. Sí, Noralía, las redes, la comunicación.
Sí, aprovechamos para mandarle saludos a Charo, a Simona, a Mercedes, a Nelly, a Etel, a toda la gente.
A Jaime, Mercedes Bacaresa y Jaime.
A Melania, a todos los que nos vienen escuchando todo este tiempo y que nos hablan todo el tiempo del programa. Estamos en el teléfono 0810-222-0870. Tenemos un Facebook que es El Tiempo y el Teatro. Y también, quienes nos quieran escribir especialmente, tenemos el mail eltiempoyelteatro@gmail.com.
Exactamente, y la mejor manera de empezar el programa de esta noche es yéndonos a la provincia de Salta, yéndonos a Salta, capital, porque ahí está uno de los más grandes titiriteros que tiene la Argentina, el señor Gabriel Guaira Castilla. Creo que Guaira en quechua quiere decir viento, ¿no es cierto? Creo que sí, pero él mejor que nadie nos lo va a decir. Gabriel Guaira Castilla, ¿estás ahí?
Hola, Jorgito, mucho gusto de oírte.
Qué bueno.
Te estoy escuchando bastante bajo.
Ahí vamos regulando un poquito. Acá Jorge Falcone nos da una mano desde las operaciones. Ahí está mejor, Gabriel, ¿está mejor Guaira?
No, está igualito nomás, pero igual te escucho.
Ahí ¿cómo va? ¿Ahí mejor un poquito?
Ahí está mejorcito.
Sí. Buenísimo. Vos sabés que hay un gran acontecimiento, que es la publicación de tus obras completas, digamos. Una vez fue Jamás, publicadas por la editorial Eudeva y el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta, ¿no? Íbamos a presentar este libro en el Centro Cultural de la Cooperación y tuvimos que patear para más adelante la presentación por razones obvias de la cuarentena, ¿no? Guaira, contanos un poquito qué es lo que tiene este libro Una vez fue Jamás.
Bueno, yo digo que los amigos me dicen que son mis obras completas, pero yo digo que son mis obras completas. es una recopilación de obras para títeres, de historias para titiritero y algunos pensamientos sobre el oficio, nada más.
Qué bárbaro, sí, y hay un libro maravilloso dentro de este libro, en realidad es un libro de libros, ¿no? Son varios libros reunidos aquí, que tiene piezas para títeres, y también está el pensamiento del títere, ¿no? Que son tus reflexiones a manera casi de aforismos, ¿no? De sobre tu actividad como titiritero.
Sí, bueno, eso lo hice. Estábamos haciendo una gira, han sido como 5 años de gira por Castilla-La Mancha en España.
Ajá.
Entonces salíamos y hemos hecho miles de funciones ahí y salíamos toda la semana y no parábamos hasta volver al fin de semana a nuestras casas. con Teuco, con mi hermano Teuco, qué poeta. Y...
sí, gran poeta, Leopoldo Castilla, el Teuco Castilla, ¿no?
Y también es titiritero y tiene un libro hermoso, inédito, de títeres.
Ah, mirá, 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 qué bueno, qué bueno. Vos sabés que yo lo leo mucho al Teuco, es una, un poeta de los más grandes poetas que tenemos en este momento en Argentina, ¿no?
Ah, se lo voy a hacer saber, ¿te gusta?
Sí, muy bueno, muy bueno. Tiene un poema que se llama, le pido a los oyentes que lo busquen, que se llama La mesa de mis dioses, que, ah, que, sí, que es un poema fundamental, ¿no? Que es que uno siempre se pregunta a qué dioses sentaría uno en su propia mesa, ¿no? Como, como siguiendo el modelo del poema del Teuco, ¿no? Pero además, Gabriel, yo quiero decir que sí, sos el hermano del Teuco, pero sí, además sos hijo de uno de los más grandes poetas argentinos, que es Manuel J. Castilla, ¿no?
Ah, bueno, sí, yo y mi hermano también.
Qué bárbaro, che, qué familia, ¿eh? Qué familia.
También mi padre era titiritero, ¿sabías?
Exacto,
¿no?
Exactamente, y uno de los poetas más increíbles de en toda la historia de la poesía argentina. ¿Cómo era esa familia, che? ¿Cómo, yo, dos preguntas te quería hacer. Primero, ¿cómo era un poquito ese ambiente familiar del que venís? Y por otro lado, ¿cómo, cómo nació en vos el amor por los títeres?
Bueno, mi casa ha sido un lugar muy frecuentado por los amigos de mi padre, que eran poetas, escritores, plásticos. Claro. Y mi padre escribía de noche generalmente, así que este, no solo que escribía, también recibía serenatas.
Ah, mira.
En esa época venían los amigos a darle serenata, a despertarlo ya despierto.
Mirá, mirá, qué
bueno. Y eran noches que yo te puedo decir de que mi infancia ha sido de no dormir prácticamente.
Ah, mirá, qué bueno.
Era un encuentro de poetas y de poesía y de música. Era una infancia hermosa.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y el nacimiento del amor por la titiritesca, Guaira?
Bueno, como te decía, mi padre hacía títeres con Carlos Luis García Vez, que es un plástico, era un plástico 4 años mayor que mi padre, que salieron egresados de la Escuela La Cárcova y hicieron un grupo que se llamaba Los Siete Barbudos.
Exacto.
Entonces estos plásticos hicieron una gira por Argentina y bueno, luego entre eso estaba Carlos Luis García Vez, que llegó a Salta después de estudiar allá y bueno, se hicieron compinche y salieron a trabajar con los títeres, anduvieron toda Bolivia y Perú. Y bueno, yo era muy chico, apenas si recuerdo algo de esos títeres, pero el hijo de Carlos Luis García Vez me mandó a llamar, me mandó un mensaje con mi padre, que quería hacer títeres conmigo.
Ah, mirá, qué bárbaro.
Así que somos dos hijos de titiritero que empezamos a hacer títeres.
Qué bueno, qué bueno.
Y con
qué
él aprendí muchísimo, con su hermano Rodrigo, que nos dio las primeras manos, ¿no? Porque no teníamos mucha noción de esto. Y trabajamos más o menos unos 5 años, una cosa así, juntos, y luego yo tuve que largarme solo, y bueno, y ahí salió todo.
Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que uno de los libros dentro de este libro, quiero decirle a los oyentes de todo el país que estamos hablando con Gabriel Guaira Castilla, con motivo de este gran acontecimiento, realmente un acontecimiento muy importante de la cultura nacional, que es la publicación de las obras completas de este gran titiritero Gabriel Guaira Castilla. Estamos en comunicación con la ciudad de Salta, ¿eh? Y uno de los libros, Guaira, que más me emocionó, pero de verdad, emoción absoluta, es el libro Historias de Titiriteros. Contá un poquito qué es este libro. Yo le pido a los, especialmente a los docentes de todo el país, que se pongan en contacto con este libro. Historias de Titiriteros se llama, porque ahí contás experiencias tuyas y de otros titiriteros con los niños, ¿no? Y con los espectadores de los títeres.
Ah, sí, ese librito. Lo que pasa es, sabes que mi hermano, aparte de ser hermano, es un tábano. Él es el que como un tábano, me invitó a escribir. Yo no tenía mucha ambición por la escritura.
Ajá.
Y todo esto se debe a es la causa, el causante de esto es Teuco.
El Teuco, mirá qué bueno. Realmente eso...
Bueno, sí, ahí contamos cosas, inclusive nuestro viaje, nuestra gira.
Exacto.
Y bueno, son cosas, y hay algunas contadas por otros, pero todos tienen verdades.
Qué bárbaro. A ver, me emocionó muchísimo, por ejemplo, todo este tema de viajar con la valija, ¿no es cierto?, con los títeres, ir a tomarse varios colectivos, llegar a una escuela, digamos, en un lugar muy lejano, y de pronto cambiarle la vida a los chicos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un niño que queda emocionadísimo con Juancito y te pide que lo saques de la valija. Vos le decís que no se siente bien, Juancito, y el chico le da un beso a la valija para que Juancito se cure, ¿no?
Ah, sí.
Divino, increíble.
Sí, los chicos son una maravilla. Hay otra también en que se acercó un chico y me dijo, qué lindo, parecían muñecos.
Ah, tal cual. Y hay una de un chamán, ¿no? ¿Podés contar cortito, Gabriel Guaira Castilla, qué es esto, sí, de el chamán que se te acerca y te dice, dígame cómo hace... No, contalo vos, por favor.
Eso le pasó a Carlos Luis García Vez. Que fue a dar títeres a los indios en el Chaco Salteño y estaba el chamán mirando. Parece que la historia es más peligrosa, pero ajá, bueno, a mí me la había contado su hijo, como yo le cuento ahí, y cuando terminó de hacer la función vino el chamán y le ofreció un puñadito de plata.
Ajá.
Y le dijo, enséñame. Entonces, ¿qué crees que te enseñe? Le dijo. Entonces, ¿cómo haces para volverte chiquito?
Claro, tal cual. O sea, la relación entre el títere y el titiritero, ¿no? Que es esa cosa tan misteriosa, ¿no? Yo adoro los títeres, pero no por una cuestión intelectual, digamos, sino hay algo del títere que te lleva a la conexión con la infancia, ¿no? Con la magia, con lo animado, ¿no? Con una suerte de pensamiento de la magia, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama la mirada del títere, ¿no? Que sí. Es una de las cosas de las que vos hablás en este libro tan bello que se llama El pensamiento del títere, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿por qué te dicen Guaira?
Bueno, ese sobrenombre nos puso nuestro padre cuando éramos niños, recién nacidos, a Teuco, porque Teuco quiere decir río en toba.
Exacto.
Y Guaira quiere decir viento en quichua.
Tal cual.
Bueno, ese sobrenombre nos quedó más que el nombre.
Tal cual. Gabriel, y una cosa más te quería preguntar, que es esto de cómo llevas la cuarentena, ¿no? ¿Cómo va esto de estar encerrado? ¿Seguís laburando con los títeres? ¿Estás encontrando nuevos mecanismos con la tecnología para conectarte con la gente? Contanos un poquito cómo lleva Gabriel Guaira Castilla la cuarentena.
Bueno, tengo una banda de amigos que nos comunicamos por este teléfono, por el WhatsApp, ¿cómo se llama? Y permanentemente somos unos ancianos buenos amigos.
Ajá.
Y de juntarnos largas noches, entonces ya nos juntamos por teléfono porque no hay forma de...
Pero extrañas la reunión, el convivio, digamos, la tertulia, ¿no? La reunión de cuerpo presente en presencia, sí, física, ¿o te está gustando esto del tecnovivio en WhatsApp?
No, todo bien, todavía no sé manejar ese vídeo, pero me llama por ahí algún amigo titiritero de Brasil y yo lo estoy...
Ah, qué bueno, claro.
Escuchando con el teléfono en la oreja y él resulta que está con una pantalla ahí mirándome.
Claro, está bueno, está muy bueno.
No entiendo mucho la tecnología.
Qué bárbaro. Gabriel Guaira Castilla, el libro se llama Una vez fue jamás. Lo vamos a presentar en Buenos Aires cuando pase la cuarentena, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y me gustaría decir que tiene un prólogo, digamos, el primer libro, ¿no? Telón de Cielo, tiene un prólogo nada menos que de Javier Villafañe, ¿no? Fuiste amigo de Javier Villafañe, lo conociste, contanos un poquito.
Sí, fíjate, la casualidad, mi hermano estaba viviendo en España en el 76 y yo tuve que irme para acompañarlo unos días largos.
Ajá.
Y Javier estaba en España y paraba en la casa de Teuco.
Uh-huh.
Y bueno, ahí lo conocí y a la vez que yo me hacía titiritero aquí, Javier lo estaba haciendo titiritero a Teuco allá en España.
Ah, mirá, qué bárbaro, qué bárbaro.
Así que bueno, tuvimos unas juntadas hermosas, muy, muy lindas y llenas de cariño y cosas muy simpáticas.
Qué bueno.
Y bueno, yo le mostraba, yo iba, a medida que iba escribiendo este primer libro, yo le iba mostrando las obritas a Javier, porque él sabía de títeres más que yo, por supuesto.
Y el maestro es como un nombre internacional, ¿no? Uno llega, por ejemplo, a Cuba, a México, a España, y Javier Villafañe es un tipo conocido en todas partes, ¿no?
Sí, sí, me contaron unos titiriteros, él vivía en Zaragoza, y era muy amigo de los titiriteros de ahí, y se había desaparecido de ahí, se había ido a Venezuela, y había vuelto, creo que a los 5 o 6 años, a Zaragoza, y fue al mercado y se paralizó el mercado.
Ah, mirá.
Todo el mercado se paralizó porque había llegado Javier y todos acudían a él a saludarlo. Que
mirá, qué bárbaro, qué bárbaro.
Era un tipo realmente con una magia increíble.
Gabriel, y vos también, porque me ha contado la gente de UNIMA, ¿no? De la Asociación de Titiriteros, y además recibiste en el 2016 el Premio Nacional Javier Villafañe a la trayectoria, ¿no? Es decir, que vos también sos uno de los grandes referentes en el mundo hispánico, ¿no? De esta tradición, que ¿cuándo empezaron los títeres? ¿Tenés idea de
sí,
quiénes son los...?
Por el 76 también, debe haber sido.
Ajá.
Nos enseñaba mucho Rodrigo García Vez, que era el hermano de José, mi compañero.
Ajá.
Él nos dio las primeras manos que teníamos que lograr hacer.
Ajá.
Y bueno, fueron tantos años de vida feliz, realmente, porque lo único que teníamos que hacer en ese momento, siempre va toda la vida, hablar con un señor adulto y después tratar con los chicos, ¿no? Generalmente hay espectáculos para adultos, pero son distintos, pero pasarse jugando con los chicos tantos años es muy lindo.
Claro, absolutamente. Gabriel Guaira Castilla, y yo quiero nombrar en este libro que se llama Una vez fue jamás, las obras completas de Gabriel Castilla, con quien estamos hablando desde Salta, señores, que contiene Telón de Cielo, de 1995, 10 obras mímicas para teatro de títeres, La Trampa, de 2004, que son 8 piezas mímicas para títeres y un ejercicio para teatro de sombras, El Soñador, de 2007, piezas breves para títeres, Slurp, de 2011, obras de títeres y una rutina para payaso, El Pensamiento del Títere e historias de titiriteros. Quiero decir que se consigue a través de Udeva, ¿eh? Udeva está mandando los libros a casa, ¿eh? Se hace delivery, o si no, me imagino, en Salta, a través del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta, ¿no, Gabriel?
Bueno, no, en Salta está paralizado, Cultura creo que está paralizada.
Ah,
pero
claro.
Sí, se lo encargan a Udeva, o sí, se lo manda seguramente a Salta también.
Buenísimo, y si no, será cuestión de esperar un poquito que pase la cuarentena, y ya que se abran las librerías otra vez y volvamos a poder presentar este libro en el Centro Cultural de la Cooperación. Gabriel Guaira Castilla, te hago una última pregunta porque tenemos que irnos a un corte, pero no sabés cómo te agradecemos esta comunicación con El Tiempo y el Teatro desde Salta. ¿Vos hacés tus propios muñecos ¿Vos diseñás esos muñecos? Digamos, ¿hoy seguís diseñando, haciendo tus títeres?
Bueno, ya ahora no tanto, pero sí, todos los títeres los, al principio lo hacía con mi compañero José García B. Ajá. Y después yo los demás lo hice solo, y las cabezas, qué sé, los vestidos, por ejemplo, ya era más, más complicado porque lo hacían las novias. Claro. Y no las podías corregir, tenías que decir que estaba hermoso todo.
Qué bueno. Está muy bien.
Pero sí, no, todo teatro, todo es una cosa hecha por nosotros, los titiriteros, no, no podemos, porque sabemos dónde está lo que queremos. Claro. Es muy difícil que alguien pueda interpretar lo que uno quiere y necesita hacer con los títeres. Es un mundo distinto, ¿no?
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y, Gabriel, para cerrar, yo pensaba en la tradición argentina, latinoamericana, hispánica, ¿no es cierto?, de los títeres. Pensaba en, no sé, Mane Bernardo, en Sara Bianchi, pensaba en Ariel Bufano, pensaba en toda la tradición de innovación, ¿no?, del periférico de objetos. Bueno, toda esta corriente, lo nombrábamos antes a Javier Villafañe, la enorme cantidad de titiriteros de todo el país, pero también pensaba en el amor por los títeres de algunos grandes teatreros, ¿no? Estoy pensando en Paul Claudel, en Metterlink, etcétera. Yo te quería preguntar, para cerrar, Gabriel, ¿qué es lo que tienen los títeres que generan en nosotros tanta atracción, tanto, digamos, tanta fascinación?
Es como el pescador pescado. Ajá. Digamos. El titiritero es, cuando empieza va balbuceando, no sabe hasta que lo encuentra el títere, hasta que el títere lo acepta al titiritero.
Ah,
entonces, después de cierto, de mucho, mucho trabajo, a la final uno se da cuenta de que el títere hace las cosas solo.
Ah, mirá, qué bueno.
Es el que manda al titiritero.
Qué genial.
Entonces eso te divierte mucho porque a la final terminas como espectador.
Qué bueno.
Aunque lo manejes vos, terminas como espectador de todo.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Gabriel Guaira Castilla, Gabriel Guaira Viento Castilla, ¿no? Te agradecemos enormemente esta comunicación desde Salta. La verdad, un honor, una gran alegría, un gran placer. Y recomendamos, señores, para conseguir ahora a través de Udeva o para después de la cuarentena, Una vez fue jamás, las obras completas de Gabriel Guaira Castilla. Gabriel, un gran abrazo.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ocuparte de mí.
No, yo,
francamente.
Placer, placer.
Realmente estoy agradecido y conmovido porque que alguien se ocupe de uno alguna vez.
Usted se lo merece, maestro, usted se lo merece. Un gran abrazo.
Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias.
Hasta pronto, llamado. Gracias. Nos vemos pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Juano Villafañe, ¿cómo anda?
¿Cómo están ustedes allí? Muy bien, aquí en la cuarentena clásica ya.
Y acá hablando mucho de tu viejo.
Sí, sí, estuve escuchando un hermoso reportaje a Guaira Castilla.
Qué genial, qué genial. Qué familia, ¿no, Juano?
Imaginate vos que el padre y los dos hijos, Leopoldo Castilla, poeta, y el propio Guaira, por supuesto, han sido titiriteros, ¿no? Imaginate claro. A Manuel J. Castilla, ¿no?
Así qué bárbaro, títeres. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Gran poeta, ¿eh? Gran poeta, Manuel J. Castilla, una maravilla. Hay un poema de él que a mí me encanta que se llama La Casa, ¿no?
Sí, maravilloso.
Qué bueno, qué bueno.
Excelente poema, sí, sí. Cuando él regresa a la casa.
Exacto,
casa, ¿no?
Exacto.
A la madrugada.
Eso, tal cual. Sí. Y aparece alguien que fue y que es, y esa casa que está vacía y no se ve si es una casa abandonada o es la casa del presente. Una maravilla, una maravilla. Maravilla. Realmente les pedimos a los oyentes, por favor, busquen, está en la web, Manuel J. Castilla, el poema La Casa. Van a ver lo que es eso, obra maestra de la lengua hispana, ¿no, Juano?
Así es, un poema. Bueno, era un gran poeta, inclusive creo que le dio un arraigo extraordinario a la cancionística, ¿no?
Claro.
En relación a cómo encontraba él el paisaje y los hombres en el paisaje, ¿no?
Exacto.
Fue un excelente compositor. Bueno, hay canciones, zambas, de nuestro folclore, que ya son clásicas, ¿no?
Exacto.
Del cancionero argentino y latinoamericano, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Y a su vez creo que hay que destacar muy especialmente que el Guaira Castilla es sin duda uno de los grandes titiriteros, ¿no? De alta excelencia en el títere de guante, ¿no?
Claro.
Un hombre que ha viajado casi por todo el mundo, y a mí me tocó ver funciones maravillosas del Guaira Castilla, le cuento, Jorge Dubatti, y justamente asociando estas relaciones, una función donde él le hizo un homenaje a los poetas y titiriteros acá en Buenos Aires,
ajá,
hace unos años atrás. Imagínese que entre el público, lo recuerdo así como si fuera hoy, estaban Edgar Bailey, el propio Leopoldo Castilla, su hermano,
qué bueno.
Enrique Molina, que también le hizo escenografías a mi padre con
qué
los títeres,
bueno.
Enrique Molina, por supuesto también Javier Villafañe estuvo presente esa noche allí, ¿no? Él se considera un discípulo de Javier Villafañe, es el Guaira Castilla, ¿no?
Exacto, recién lo contaba. Juan, hoy vamos a poder presentar el libro en el
Centro
Cultural.
No, por supuesto, vamos a poder presentar el libro sin ninguna duda. Además, calculá vos que el pensamiento del títere, uno de los las secciones que tiene este gran libro de las obras completas, Una vez fue jamás, es el pensamiento del títere, como vos muy bien lo estabas recalcando.
Qué bárbaro, qué libro increíble,
es
¿no?
Es un libro increíble. El pensamiento del títere, cómo piensa el títere y esa relación entre el títere y el titiritero, ¿no?
Exacto.
Que es un redescubrimiento, yo le digo a Dubatti, de cómo se colocan las relaciones a propósito del actor cuando tiene que salir justamente a dramatizar o a generar con el objeto una función dramática. Cómo en el caso del títere, esa experiencia que produce esa vida justamente sobre el propio titiritero, ¿no? Cómo el títere va orientando al titiritero, ¿no?
Exacto, exacto.
El Guaira Castilla tiene en este libro una excelente poética justamente sobre lo que es la vida de títeres y la vida de los titiriteros.
Claro, ese otro libro, yo le quiero pedir a los docentes, por favor, por su relación con el aula, que observen las imágenes de los niños, ¿no? Los niños en las escuelas, la relación de los niños en el aula con los títeres, ¿no? La verdad, increíble ese libro, Juano, Historias de Titiriteros, ya lo presentaremos en el Centro de la Cooperación. Juano Villafañe, y antes de irnos a la tanda, ¿qué nos querés decir del área de política cultural?
Sí, te cuento algo muy importante que se está presentando desde el Teatro Nacional Cervantes, que como forma de fomentar en este momento que estamos viviendo los argentinos el hacer teatral, el Teatro Nacional Cervantes impuso un concurso para obras de teatro, ¿no?
Exacto.
Se trata de obras cortas que serán presentadas para unos 20, 30 minutos, indican las bases, para autores nacionales, por supuesto. Tienen que presentarse entre el 11 de mayo y el 22 de junio, ¿no?, que se reciben las obras.
Uh-huh.
Justamente se van a filmar aquellas que sean elegidas, se van a filmar dentro del propio Teatro Cervantes.
Exacto.
Y luego se van a difundir online, ¿no? Se van a elegir 21 obras y será esas 21 obras tendrá una recompensa, ¿no?
Qué bueno.
Económica, y habrá un comité de preselección previo y la selección final está a cargo justamente de las autoridades del Teatro Cervantes. Y por último decir, en este sentido de impulsar el trabajo teatral en estas condiciones que hoy vivimos los argentinos, van a contar con las obras elegidas, por supuesto, con 21 directores, asistentes, iluminadores, escenógrafos.
Qué bueno, qué bueno.
Más de 100 actores y actrices. Por lo tanto, es un impulso real justamente a estimular la producción hacia el futuro y a su vez también en el presente poder generar y respaldar las nuevas dramaturgias que existen en el país, ¿no?
Exacto, exacto. Juano, nos tenemos que ir a la tanda. Te mandamos un gran abrazo y toda la información de lo que acabas de recomendar está colgada en las redes de El Tiempo y el Teatro.
Y a su vez también en la página del Teatro Nacional Cervantes.
Exactamente. Un abrazo, Juano.
Un abrazo, muchas gracias.
Cuídate mucho, guardate. Un abrazo grande.
Un lugar para tablas. El Tiempo y el Teatro. Por la Radio Pública.
Soy Julia Senko y les quiero pedir, por favor, que se queden en sus casas. que salgan lo menos posible, solamente para ir a comprar comida o una medicación a la farmacia. Cuando vuelvan a sus casas, lávense bien las manos con agua y jabón. Adentro de su casa existe menos riesgo de contagiarse. Esto es una pandemia, tenemos que cumplir todos y todas con estos pedidos. Es muy importante, es la única vacuna que tenemos por ahora. ¿Qué hacemos en la casa? Escuchamos música, escuchamos la radio, a nuestros artistas, músicos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Quedémonos en casa. Un abrazo virtual para todos y todas. Y vamos, vamos a salir de esta.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Oesterheld, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Oesterheld, nieto de Héctor Oesterheld.
Por Nacional. La radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional. La radio pública.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Y sí, estamos en las redes. Un gran saludo a Sebastián Barbero, que tiene un grupo en Pergamino. Nos escribe desde Pergamino, provincia de Buenos Aires. El grupo se llama, es de teatro y se llama Los Veleros. Y nos invita a verlos en YouTube, porque están pasando las obras de teatro online. Los Veleros Producciones. Y ahí ven todas las obras de este grupo de Pergamino.
Excelente.
Bueno, y seguimos hablando de teatro, y el Instituto Nacional del Teatro lanza un ciclo, ¿no?, de clases magistrales a cargo de referentes de las artes escenas de todo el país.
Empieza el viernes próximo a las 17 horas. A mí me toca la primera.
La primera.
La largada.
Pero después también va a estar Neri Nadib desde Tucumán, Fabián Castellani de Mendoza, Paco Jiménez de Córdoba, Cristina Solís de Misiones y Hugo Aristimuño desde Río Negro. Quienes quieran asistir a esas clases, digamos directamente, lo pueden hacer por el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro. También estas clases magistrales se llaman Integrando Saberes, porque también la gente va a poder hacer preguntas y va a haber un intercambio de algún modo con los espectadores.
Exactamente, y está colgada toda la información en las
redes.
En
El Tiempo y el Teatro.
El Teatro.
En el Facebook.
Exacto, nos vamos, señores, a la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, porque está en comunicación con nosotros la directora, actriz, docente, Marcela Juárez. Marcela, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, aquí estoy. Te escucho un poquito lejos.
Ah, bueno, ahí vamos regulando.
Ahora sí.
Ahí se escucha mejor. Acá escucha Jorge mejor. Falcone nos está dando una mano. Marcela, contanos un poquitito qué es esto de el espectáculo Nada Que Ver, Teatro Oscuro. Vos sos también la cofundadora del Club de Teatro de Tandil, docente en la facultad, la querida Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro. Contanos un poquito qué es esta investigación que venís haciendo en lo que se llama generalmente teatro ciego, ¿no?
Sí, mira, esto surge hace 10 años en Tandil a partir de una investigación que hago en principio trabajando con actores ciegos, y después deriva en lo que yo llamo teatro oscuro, y es un teatro que no es para ver. Es un teatro sensorial en donde la luz está recortada. No quiere decir que sea un teatro ciego rotundamente, sino que recortamos la luz para poder dar lugar a los otros sentidos. Yo siempre digo, en realidad los sentidos están divididos así, en oído, visto, por una cuestión científica, pero la percepción es integral. Entonces lo que hacemos es abrir otras puertas distintas a lo visual para permitir que los sentidos se construyan desde distintos lugares, como de distintas ventanas.
Exacto, y hay una tradición muy rica, ¿no?, del teatro, esto que llamamos teatro, yo no sé si te gusta llamarlo así, teatro ciego, o preferís...
A mí me gusta más llamarlo teatro oscuro.
Teatro oscuro.
Es cuestión de que no esté relacionado a la deficiencia de la visión, sino la ausencia de luz por un sentido escénico.
Entiendo, y hay una tradición, ¿no?, en la Argentina.
Exacto, hay una tradición que en la Argentina empieza como en el 92, de la mano de Ricardo Suez, que creo que él también lo llamó Teatro Oscuro, que eso fue una obra muy exitosa que incluso después se reestrenó en París.
Caramelo de Limón, ¿no?
Caramelo de Limón, sí, Bombón a Cirulé en París.
Sí, yo estuve, yo estuve en uno de los festivales, me acuerdo, de Córdoba, pude participar en el...
Fue muy novedoso y después, bueno, creo que Ricardo Suez no hace más teatro actualmente, pero instaló una teatralidad nueva en ese momento.
Claro.
Y después de ahí derivaron otras cosas, derivaron otras búsquedas que tienen que ver con el teatro ciego, con el teatro oscuro, pero que sobre todo instalaron otro tipo de percepción de la teatralidad.
Exacto. Y Marcela Juárez, vos estás haciendo en este momento, con Guillermo Dillon, están haciendo una experiencia muy interesante en la web. ¿Por qué no contás un poquito y cómo conectarse? Porque estaría buenísimo, te está escuchando todo el país, y estaría buenísimo que la gente se contacte.
Mira, nosotros a partir de esta experiencia de Nada Que Ver y de las experiencias de Guillermo, con quien trabajamos haciendo investigación en la universidad, en la Facultad de Arte de Tandil, en esta cuestión de la cuarentena, donde el artista empieza a buscar por dónde hacer a pesar del aislamiento, buscamos cómo encontrar las dos búsquedas que hacemos cada uno. Y lo que construimos fue algo que, parafraseando Nada Que Ver, llamamos Todo Que Oír, y que son pequeños micros, que hasta ahora editamos un solo episodio, pequeños micros auditivos que se escuchan con auriculares y que permiten hacer un teatro auditivo a través de la tecnología del sonido, que es lo que trabaja Guillermo Dillon, y que además permite un teatro directo al oído del espectador.
Qué bueno.
Relato contado al oído, en la intimidad del hogar, a través de los auriculares. No pretende ser una teatralidad que cuente una historia puntualmente, sino que pretende ser un relato contado al oído del espectador, uno a uno.
Claro, este teatro auditivo sería una variante del radioteatro, ¿no?
Sí, con esta diferencia, digo, me parece que el radioteatro por ahí conserva esta posición, esta convención teatral de estar espiando algo que sucede en otro espacio, ¿no? Como quien espía con el vaso a través de una pared con el oído. En el caso de lo que quisimos hacer en este primer episodio es que está contado directamente al oído, está expuesta a la teatralidad. El personaje le cuenta al espectador lo que le está sucediendo.
Exacto, y yo quería también preguntarte por los recursos tecnológicos que ustedes utilizan, porque hay una cantidad de gamas de trabajo con el sonido, digamos que se construyen tecnológicamente, ¿no?
Ahí tendría que estar Guillermo para explicarlo, por ahí que es el que específicamente trabaja con eso, con esta espacialización del sonido que permite contar cómo es el espacio de narración a través de los auriculares.
Qué bárbaro.
Y tiene que ver también con esto de tomar el sonido como un objeto escénico que empieza a funcionar construyendo un relato, construyendo un espacio o una narración a través de una tecnología sonora que por ahí es lo que aporta Guillermo a este trabajo, ¿no?
Qué bueno. Fíjate qué cosa maravillosa todo lo que estamos descubriendo de las tecnologías aliadas al teatro, ¿no? Porque sabemos que el teatro es un acontecimiento convivial, en presencia física, pero de alguna manera la tecnología de la literatura, a través del grafismo, digamos, lineal, la tecnología de lo auditivo, ¿no? Como en el caso de Todo que Oír, ¿no? O la tecnología de lo audiovisual, el videoteatro, hoy están resultando aliados, ¿no? ¿Qué pensás de esa relación entre convivio, presencia física y tecnovivio, que sería presencia telemática?
Exacto. Miren, yo creo que si uno pretende trasladar lo teatral a lo virtual, nos hace ruido, a veces nos cuesta ver las obras que no han sido concebidas para ser filmadas.
Claro.
Por eso es que buscamos por dónde. Digo, el arte siempre encuentra una fisura por dónde mandarse.
Exacto.
Encontramos por dónde en esta circunstancia. Construir a propósito de la tecnología. Y ahí me parece que empezamos incluso a corrernos de lo que tenemos como verdades. Porque yo puntualmente, nada que ver, trabajo con el cuerpo de los actores en presente absoluto, en convivio. Yo digo, el cuerpo del actor de Teatro Oscuro no es visible, pero es evidente.
Está presente,
está ahí,
claro.
Está presente, transpira, se mueve, hace mover el aire. Y sin embargo, de ahí también me tengo que correr para encontrar de qué manera ese mismo actor puede pasar a través de un auricular con esa voz en primera persona,
bueno,
a un espectador en primera persona.
Qué bueno. Marcela Juárez, no dijimos dónde está esta primera experiencia, Todo que Oír.
Está en YouTube, se llama, si uno busca Todo que Oír, episodio 1, aparece, y ya estamos armando el segundo, así que esta semana va a aparecer el segundo episodio.
Ah, qué bueno. Qué
esperando
bueno.
Que la gente lo perciba, lo reciba, y bueno, y nos vaya contando qué le pasa con eso, porque también es una experiencia nueva para nosotros.
Exacto. Ahora, en este caso, hay que decir que, digamos, dentro de lo que sería la gama del teatro oscuro, no está presente lo, ¿cómo se dice? Lo olfativo, ¿no? Que
exacto.
Es uno de los códigos tan hermosos.
Creo
que alguna vez hablamos de estos libros que estudian la relación del teatro con el olfato, ¿no?
Claro, justamente, a mí me ha costado mucho correrme de todo eso, en lo que puntualmente creo que son esos sentidos llamados menores, ¿no? El gusto, el olfato, el tacto, que son menos racionales. He trabajado mucho con esos sentidos que son más ligados a lo primario, ¿no? Y que te llevan a lugares que ni la vista ni el oído te puede llevar.
Exacto, exacto. Y Marcela Juárez, yo quería decir, yo leí tu tesis, un trabajo de investigación excelente que hiciste para la Universidad Nacional del Centro. Es muy importante decir que todas las universidades nacionales en la Argentina están produciendo una teatrología innovadora. Bueno, vos laburaste sobre teatro oscuro, justamente.
Exacto.
¿Qué va a pasar con esa tesis? ¿La vas a publicar? ¿Está disponible? ¿La colgaste en algún lugar?
Sí, no la coloqué todavía. Tal vez la voy a publicar, tal vez yo voy a cambiar algunas cositas para que tenga un formato menos académico, más accesible, pero seguramente todo el trabajo que uno hace de investigación y de escritura le sirva a otro que esté en una búsqueda similar.
Claro, tal cual.
Para mí fue muy interesante escribir la tesis porque me sirvió para compilar 10 años de experiencia en algo muy artístico, y lo artístico muy enfocado siempre desde lo subjetivo muchas veces, y volverlo un material académico, esa reflexión es muy rica, incluso para volverla después a lo artístico.
Exactamente. Marcela Juárez, tenemos que irnos a un cortecito, porque se nos acaba el programa. Pero yo te quería pedir, recordemos entonces, Todo que Oír en YouTube.
Todo que Oír en YouTube, si ustedes ponen Todo que Oír, episodio 1, aparece pidiendo que se pongan el auricular. Y ponerse el auricular significa un poquito también correrse del entorno de la casa para poder aislarse en esa experiencia que va a ser solo para ese espectador.
Buenísimo. Marcela Juárez, muchísimas gracias por esta comunicación desde Tandil. Y, por supuesto, queda toda la data, no solamente en este momento en el programa, sino después en el podcast que se cuelga y que queda eternamente disponible para los oyentes. Un gran abrazo, Marcela Juárez.
Muchísimas gracias, Jorge. Un gran abrazo.
Abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Nos se olviden que también este fin de semana se puede ver en la Carpintería Teatro una gran obra, Las Patas en la Fuente.
Exacto.
De Leónidas Lamborghini, dirigido por Analía Fedra y con la actuación de
Omar Núñez.
Omar Núñez, impresionante. Esto es muy fácil, se hace a través de Alternativa Teatral. Vayan a la página de la Carpintería y ahí está toda la información para poder asistir, digamos, este sábado a las 20 horas.
Y este jueves empieza el programa, yo me comprometí a decirlo, en Film and Arts, el programa de Patricio Orozco, desde el West End, que es el programa de historia del teatro en Inglaterra, que hace Patricio Orozco desde Londres. Así que este jueves empieza en Film and Arts. Noralía, ¿con quién estamos en comunicación?
Sí, hoy es una noche de titiriteros, desde Salta con el Guaira Castilla. Nos vamos ahora a Lincoln, provincia de Buenos Aires, para hablar con Julia Sigliano y Manu Mancilla, desde Lincoln, como dije, porque ellos están haciendo una experiencia preciosísima que se llama Teatro del Tapial.
Exacto.
Hola Julia, hola Manu, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, ¿nos escuchan bien?
Sí, a ustedes los escuchamos bárbaro, ustedes a nosotros sí, ¿también?
Muy bien, y qué lindo que en este ratito que escuchamos nombraron un montón de cosas maravillosas y al Guaira, que es una cosa maravillosa.
Qué genio, genio total. ¿Qué es esto del Teatro del Tapial, Manu o Julia? No sé quién lo quiere contar.
Bueno, hace en los primeros días cuando comenzó la cuarentena, como le conté a Nora, en estos días que estuvimos charlando, nosotros vivimos en Lincoln. El Lincoln es una ciudad que todavía conserva mucha costumbre de pueblo y los fondos de las casas, los patios de las casas son muy amplios, en algunos casos las medianeras son bajitas o no hay medianeras porque las familias comparten los fondos. Y en el tercer, cuarto día de cuarentena, nuestro vecino, aprovechándose de tener dos vecinos titiriteres, nos pidió si podíamos hacer algo de títeres por arriba del tapial.
Qué bueno. O sea que el retablo es la pared, el tapial.
Exactamente, el retablo es la pared, sobre ese tapial pusimos una tela para delimitar lo que sería el escenario, y a partir de ahí empezamos a hacer los títeres contando algunas historias a nuestras vecinas que están al lado.
Qué bueno, qué bueno.
Ya al segundo día ya se había sumado la otra vecina que da al otro tapial.
Ah, yo estaría ahí prendido de cualquier manera. Qué bueno.
Y esto dio lugar a que de repente también ellas empiecen a escribir. Un día nos llegó una historia que habían escrito, otro día nos llegó una torta, otro día nos empezó a llegar cosas ricas y de repente se empezó a armar una especie de teatro comunitario.
Qué bueno.
Especie de diálogo barrial que hasta el momento no se había dado, la verdad.
Qué bueno. Teníamos una
cuestión de vecines, pero no mucho más, digamos.
Exacto. Ahora, Noralía, se transmite al mismo tiempo en la web, ¿no es cierto?
Claro. Por ejemplo, el sábado pasado a las 17:30 vimos Los Gigantes Invaden el Tapial, ¿no? Exacto. Una de sus obras, digamos. Cada sábado va a haber una obra diferente, ¿no es cierto?
Sí, cada sábado una obra diferente y bueno, Lincoln es un partido, tiene un montón de pueblos.
Sí.
Empezamos a contar algunas historias de estos pueblos también y nos empezaron a llegar como un montón de comentarios de nenes y de nenas de Pasteur, de Robert, de Las Toscas, del Triunfo, de Triunvirato. Son pueblos muy chiquitos, pero que de repente ven que los títeres de un patio empiezan a hablar de ellos, ¿no? Ahora este sábado vamos a contar sobre un mago, un monstruoso que decide despojar a todos los niños de uno de los pueblos de sus juguetes y veremos quién nos puede ayudar.
Sí,
pensamos que es una forma también de abrazar a las infancias cercanas, que a veces a 20 kilómetros quizás es el momentito que tienen para disfrutar de un divertimento en este momento complicado que estamos pasando.
Sí, es muy interesante. Bueno, también está Alberto Fernández como títere, ¿no?
Sí, hay un títere de Alberto Fernández. Maravilloso, maravilloso.
Además es de integrar todo, como vos decías, el territorio donde los chicos viven, integran también esto de lavarse las manos, ¿no? Porque vi por ahí un gran jabón sobre el tapial, las manos, y dan todos estos consejos que son tan importantes en este momento.
Sí, tenemos las manos que no se quieren lavar, entonces aparece, bueno, las magias que hace el mago Romolo, aparece el jabón y se termina lavando, está nuestro presidente que da sus consejos, están el abuelo y la abuela también, que cuentan un poco qué tienen que hacer las personas mayores, quedarse en su casa.
Exacto.
como esto de que, bueno, ¿qué hacemos con las compras, los deliveries? Que acá también se maneja mucho el Lincoln, esto del delivery, que las personas mayores, dice, pueden llamar hasta el supermercado y le hacen el delivery, bueno, esas cosas.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que a mí me emocionó mucho verlos, porque mi sensación es que, estando restringido el convivio, esto del teatro del Tapial es una forma que encontró el convivio de hacerse efectivo, aunque sea en la cuarentena, ¿no? Como esto que llamamos el teatro de los balcones, el teatro de las terrazas o el teatro de las ventanas, ¿no?
Claro.
Y qué importante para nosotros como titiriteres, digamos, sentir que hay 3, 4, 5 espectadores, espectadoras muy ansiosas de seguir viendo. Es como que los primeros días, hasta que nos acomodamos un poco, nos dio mucho miedo a los dos decir, ¿cómo vamos a seguir siendo, digamos, al principio esa gran incertidumbre?
Qué bueno.
Rápidamente aparecieron 5 espectadores que dijeron, ¡ey, hagan títeres! Porque...
Qué bárbaro. Y aparte, vos sabés que es muy emocionante, yo lo vi por la transmisión, digamos, en la web, es muy emocionante que se escuchan los espectadores, las risas de los pibes, ¿no?
Sí.
Esta cosa del jardín de al lado hacia los títeres, ¿no?
Sí, por eso, Julia, les queríamos preguntar, para los oyentes de todo el país que no están ahí en Lincoln, ¿cómo pueden verlo? ¿En dónde? ¿Qué días y a qué hora?
Sí, nos pueden ver, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Teatro del Tapial, donde pones like, ahí me gusta y nos siguen. Ahí colgamos todos los días funciones que vamos haciendo, y los sábados hacemos las funciones en vivo,
¿sí?,
a través de la página de la Municipalidad de Lincoln.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, ¿cómo es la página? O digamos, igual nosotros vamos a colgar toda
está
la información.
Está todo en la web.
Ya está todo colgado.
Subido y ya nos están poniendo likes.
Digo, para tranquilizar a los oyentes de todo el país, que si quieren encontrar la información precisa, se meten en las redes del Tiempo y el Teatro.
También.
Buenísimo. Y yo les quería preguntar, Julia Sigliano y Manu Mancilla, lo mismo que le preguntamos al maestro Guaira Castilla, ¿no? ¿Por qué este amor por los títeres? ¿Qué tienen los títeres que los conmueven tanto? Porque aparte se los ve muy felices haciendo estas funciones del Teatro del Tapial.
Y a mí lo que me pasa con los títeres, y me lo demuestra una vez más, es que son capaces de atravesar cualquier frontera, situación, siempre se hacen su espacio y son un puente muy importante de comunicación.
Ajá.
Esto mismo que nos está pasando en el Teatro de Tapial me vuelve a confirmar lo maravillosos que son y hasta dónde se puede llegar con los títeres, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Y Manu?
A mí, Jorge, me pasa que cuando me tocó crecer, yo siempre digo, creo que en la secundaria fui tan difícil porque yo tenía ganas de seguir jugando un poco más.
Ajá.
y encontré en el Teatro de Títeres la oportunidad de la síntesis del juego, que por momentos con algo muy pequeño podés tener en la mano un universo infinito, y eso a mí me asombra mucho y me emociona mucho, porque sin seres humanos no habría títeres.
Claro.
Y me parece que es una de las creaciones más maravillosas que ha hecho el ser humano, ¿no? La metáfora, la síntesis de una belleza que nació de las manos del ser humano, y eso me conmueve mucho.
Exacto, tal cual. Y les pregunto, Julia y Manu, para ir cerrando, porque se nos viene el himno y respetamos profundamente ese himno, que generalmente aquí aparecen unas versiones muy originales. Yo les quería preguntar, esta idea que han tenido tan brillante, ¿no?, del Teatro del Tapial, ¿la están replicando otros titiriteros en otros lados? ¿Ustedes están en contacto con otra gente que comience a de alguna manera hacer algo parecido a lo que están haciendo?
Sí. Esta semana nos llegó una noticia, la pueden buscar en el diario El Día, una nena de 6 años en Citibel, que armó un teatrino arriba del Tapial y está haciendo funciones para unos vecinos.
¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué genial!
Nos emocionó mucho. Pero sí, sabemos de personas, de amigos, de compañías que están empezando a encontrar la manera de transformar.
Parece que se cortó, ¿no?
No, no, no.
Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Qué bueno.
Gran gusto, realmente, Manu Mancilla, Julia Sigliano. Mañana se puede ver en el canal de YouTube Artes Escénicas en Virtualidad a Manu Mancilla hablando sobre el teatro, la cuarentena y los niños, en una mesa que dimos por llamar Teatro para Niñes y Jóvenes, Cultura y Educación.
Exactamente. ¿Dónde está, Noralía, esa
en
mesa?
En el YouTube de Artes Escénicas en Virtualidad.
¿Y quiénes más están en la mesa?
Alejandra Toledo, Natacha Delgado, los chicos de Valor Vereda.
Qué bueno.
Así que bueno, todos juntos ahí.
Qué bueno. Noralía, ¿despide usted a Manu y a Julia?
Un gusto siempre hablar con ustedes y bueno, los títeres ahí, los niños ahí en primer lugar en esta cuarentena también. Con la mejor calidad, con los mejores títeres.
Muchas gracias, un beso desde Lincoln, gracias.
Un gran abrazo y felicitaciones.
Muchas gracias.
Noralía Sormani, recordemos, sí, por favor, lo de Fedra García.
Sí, favor. Las patas en la fuente, como dijimos, está colgado en la carpintería este sábado a las 20 horas. También quiero avisar que se ha postergado la convocatoria al sexto foro de Teatro Internacional de Investigadores de Teatro para Niños que organiza Atina. Pueden ir a la página de Atina, atina.org.ar, y allí van a tener toda la información porque pueden escribir sus ensayos hasta el 30 de julio.
Yo quiero agradecer a Rinoceronte por esta música bellísima que tenemos y decirles que ya empezó la Maratón Leloutier. Está toda la información de los espectáculos de Leloutier que se pueden ver a través de la web. Está colgada, por supuesto, Noralía Sormani en las redes del Tiempo y el teatro. ¿Algo más, Noralía?
Sí, hay más todavía, porque se va a dar este sábado el primer festival virtual que se llama Entreacto, para niños. También véanlo en nuestras redes, Entreacto, Festival Virtual de Teatro para Niños y Adolescentes, organizado por Martín Paladino y el elenco de Amichis, siempre dedicados al teatro para niños.
De acuerdo, y quiero volver a recomendar, señores, Gabriel Guaira Castilla, Una vez fue jamás, obras para teatro de títeres, historias de titiriteros, el pensamiento del títere, te lo manda Eudeva en delivery, te conectás con Eudeva, compras el libro y te lo mandan de manera gratuita.
¿Saben qué? Desde Perú, Percy Encinas nos cuenta que está escuchando este programa y bueno, nos cuenta una experiencia de las cárceles que alguna vez lo vamos a llamar.
Gracias, Jorge Falcone, muchísimas gracias por estar ahí en las operaciones, gracias Pablo López por la producción. Gracias, Noralía Sormani. Muchas gracias, Juano Villafañe. Y hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro. Los martes a las 23 en Radio Nacional, la radio pública.